Madrid Directo. Todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. Abrimos el capítulo de ellas en un día previo a la celebración del Día de la Radio y queremos ya empezar a saludar a nuestras radiofónicas. Consuelo Berlanga, hola.
Nieves, la radio, Dios mío. ¿Qué no será la radio para nosotras?
Por favor,
pero
por
mira,
favor.
Mira, la radio lo es todo, pero yo voy a empezar con una reflexión, porque siempre me gusta que penséis un poco.
Venga, ¿eh? venga.
La reflexión es, no todos los ojos cerrados duermen, ni todos los ojos abiertos ven.
Bien, vale.
Buenas.
Me encantan las reflexiones. Sí. Pues saludo también a la radiofónica Irma Soriano. ¿Qué tal, Irma?
Escúchame, mira mi voz que va contigo. Hola, corazón. ¿Qué tal? Que te echo de menos.
Hola, Irmi.
Yo echo mucho de menos a Nieves porque me encantaba ir al estudio, de verdad.
Bueno, estamos en estas circunstancias.
Bueno, te queda menos. A ver si es verdad que te queda menos.
Sí,
eso
es verdad.
Es verdad.
Es verdad, Consuelo.
Bueno, pues nada.
Buenas tardes.
Llegará.
Arriba ese ánimo.
Arriba. Sum sum corda, que decía nuestro jefe. Bueno, oye, que están el resto de compañeras. Mariló Montero, radiofónica, hola.
Bueno, yo ni canto, ni recito, ni bailo. Yo un poco como la Lola Flores, ¿no? O sea, pero no lo perdáis.
El acento, porque... tú pon el acento.
Pero una y el acento. Pero claro, una recita, la otra canta. Sois unas artistas, hija mía. Como
anda,
la Belinda,
¿y tú qué escribes qué? A ver.
Bueno, hacemos un poquito de todo, ¿verdad, cariño?
Claro,
hay que hacer
por
un
favor.
Poquito de todo.
Sí, señor. Bueno, bienvenida, Mariló. Sí. ¿Qué tal nuestra radiofónica Concha Galán? ¿Qué tal estamos?
Hola, amigas, buenas tardes, muy bien. Pues mira, yo conocí la radio después de la tele, porque yo empecé en la tele, que fue cuando me descubrió Hermida, y años después tuve la oportunidad de trabajar en la radio, y como decís todos los que conocíais la radio antes que la tele, me enamoró, porque es un medio de comunicación muchísimo más directo que la tele, y que tienes que hacer muchísimas más cosas y más inflexiones de voz para llegar a la gente, puesto que no te están viendo la cara. Así que estoy feliz de celebrar mañana el Día de la Radio y aprovecho hoy para felicitar a todos los chinos, que seguro que entre nuestros oyentes hay chinos.
Hoy es su
año nuevo, se acaba el año de la rata y comienzan el año del buey, efectivamente. Así que a la comunidad china que nos esté escuchando, feliz año nuevo.
Feliz año, bien dicho.
Feliz año.
Vamos a saludar a Belinda Washington, que acaba de estrenarse.
La artista
del grupo. La
artista.
¡Ole!
Ay, de verdad, vosotros animáis a cualquiera. Muchas gracias, Nieves. Pues nada, feliz de volver a estar juntas un viernes más. Y la radio ha formado parte y seguirá formando siempre parte de nuestra vida. Y la verdad es que sí, mirad qué os he preparado. Escucha, a ver si...
A ver.
A ver. ¿Suena? A ver, ¿qué? Espera, que va un poquito más.
¿Es farmacia de guardia?
¿Qué es? La sintonía,
¿farmacia
¿eh?
¿Farmacia de guardia?
No, la saga de los porretas.
¡Es verdad!
¿Os acordáis de la saga de los porretas?
Me encantaba.
Sí, en la cadena SER.
Me encantaba.
Yo iba al cole y la escuchaba muchas veces. Y nada, digo, mira, pues un homenaje
yo
a esos
también
momentos.
También me encantaba,
mágicos.
Por favor, esos tíos familiares.
Ahora que sacáis lo de los porretas, bueno, vamos a ver. Hablamos de la radio. Si yo tengo que mirar atrás... yo creo que la radio...
¿Ya ha dicho la jefa que en el primer tema hablamos de la radio?
Sí. Espérate.
Esperad.
Que antes de nada, a ver, ¿a dónde os llevo con este sonido? A ver.
Porque nos gusta. Es que te gusta. Bueno, pues ya lo tenemos todo preparado. A ver si hay suerte. No hay más remedio. Es lo que yo siempre pienso en estos casos. Hoy es ya ese mañana por el que tanto te preocupabas ayer.
¿Qué se dice después de oír esta voz y de oírle? Es que
se dice gracias.
Qué gracias. Bueno, pero es que tú y yo, Nieves, tuvimos la suerte de trabajar con él antes de la tele, porque antes de la tele había vida, que fue en la radio, sí, en Antena 3 Radio. Sí. Tuvimos la fortuna de estar mano a mano con él, de empaparnos de la radio, de su manera de hacer, de estar en contacto con los grandes en ese arranque. Es decir, yo, para mí la radio es emoción. Es pasión y sobre todo es vida. No te voy a decir que mi vida, porque a lo mejor queda un poco hasta cursi, pero casi. El otro casi lo ocupa la tele, pero yo siempre cuando me han preguntado si la radio o la tele, siempre he dicho que la radio es el eso amor es de mi vida y que la tele podría ser pues esa pasión momentánea.
Una canita al aire.
Tu amante,
pero
tu amante.
Lo que siempre queda, efectivamente, lo que siempre queda es la radio. Decía Beli lo de los porretas. Pues mi infancia es recuerdo de llegar del colegio. Dolores me daba mi bocadillo de casi siempre de chocolate porque me encantaba. Y mi recuerdo es alrededor de una mesa camilla, ella con el huevo de madera remendando los calcetines y con la radio puesta, y sonaba Ama Rosa de Guillermo Sautier, Casa Seca. Y entonces luego Casa tener Seca. La oportunidad
es que esa es nuestra
de
infancia,
conocer,
es verdad.
De conocer a esa Ama Rosa, sí, porque es que claro, hemos sido afortunadas.
Y o sea, conocer no solo a Ama Rosa, sino a esta otra persona.
A hasta vamos a establecer nuestra primera conexión con el campo del Barcelona. Ahí están los enviados especiales de Antena 3, José Manuel Muñoz y Gaspar Rossetti. Buenas tardes, compañeros. Saludos cordiales desde nuestros estudios centrales.
Saludos, José María García. Saludos, señores oyentes de Antena 3. En efecto, en directo desde el estadio del Nou Camp de Barcelona, con las alineaciones tanto de Polonia como de la Unión Soviética listas y preparadas, y con un solo cambio en las formaciones teóricas.
Alguno, como a Rossetti, le hemos perdido en el camino.
Que ya no está.
Y le recordamos, igual que a tantos compañeros que se nos han ido yendo y que han formado parte de nuestra vida.
José María García siempre dijo que tú eras la mejor reportera del mundo.
Uy, por favor. Es, bueno,
y lo decía siempre.
Bueno, es que García, bueno, le teníamos enfrente y todos los movimientos de García los vigilábamos atentamente el grupo que estábamos pegaditos a Hermida. Bueno, ¿qué me decís de esta otra voz, Irma, ya que estás en el uso de la palabra? Mira, escucha.
Yo pido perdón por mi ira, porque a lo largo de mi vida he hecho muchas cosas que no han estado mal, seguramente, pero ha habido una cosa que no ha estado bien, y que yo no paro de decir que no ha estado bien, y que quisiera que quedara como aportación expresa. En los años últimos en los que la tensión política llegó a ser tan alta, yo no he sabido siempre controlar mi ira. Y eso no está bien. Eso ha sido un asunto del que yo no me enorgullezco. Y que, por tanto,
la despedida de Iñaki Gabilondo, otro de los grandes. Sí. Irma, tú trabajaste a su lado.
Yo tuve la suerte de trabajar con él, sí. Pero fíjate que para mí la radio, yo aprendí a hablar hablando con una radio.
Anda.
O sea, la radio tenía sus cosas, allí estaba, y entonces yo empecé aprendí a hablar pues contestándole a la radio y escuchando la radio. Eso ha sido siempre, y enseguida empecé a hacer programas, yo me hacía las cuñas de radio, bueno, yo hacía todo el programa, mi hermano me hacía el control, y pasados los años, ya habiendo estado en Radio Jaén Cadena Ser pinchando 40 principales, un día me pongo enfrente, que estaba antes SEPU, donde estaba la cadena Ser, la parte de abajo era SEPU, bueno, yo miraba a la octava planta y me temblaba todo, y un día ya me atrevía a subir. Y estaba en el control, un compañero, un buen compañero mío, y enfrente, en la pecera, estaba Iñaki, Joaquín Prat, Pepe Domingo Castaño y Andrés Caparrós. Sí. Y tenían que hacer... Y yo me puse a llorar. Y entonces, ¿pero qué te pasa? Y yo no hacía más que llorar. Y me dijeron que pasara porque tenía que hacer un efecto como de máquina de escribir y necesitaban a alguien que lo hiciera.
Toma.
Igual sería para consolarme. Yo entré, cogí la máquina de escribir y empecé a hacer eso porque ellos lo necesitaban. Y yo seguía llorando de sentir que estaba a su vera. Fue emocionante. Y el tiempo que trabajé con Iñaki Gabilondo y que hicimos mucha radio fuera y viajamos por toda España, fue increíble. Es que es la vida, es la pasión. Yo desde pequeña, la radio y el teatro, por en ese momento vivir la vida en directo con verdadera pasión, siempre lo he tenido muy unido, ¿no? Y el tiempo que trabajé con
bueno,
Iñaki,
la pasión va unida a la radio. Sin pasión es imposible hacer radio. Escuchad esta otra voz, a ver.
Mi olfato me dice que hay que bajar el telón definitivamente, Así que con estas palabras apago el micrófono, mi viejo compañero durante más de medio siglo, hago las maletas y me voy a casa. No ha sido fácil tomar esta decisión, pero ahora toca guardar silencio y escuchar cómo hacen la radio y cómo la viven otros compañeros.
Nos da respeto escuchar a los que
me han seguido a través de la cadena COPE.
Fueron nuestros referentes y un día decidieron que había llegado ya el momento de irse, Concha.
Pues mira, precisamente son dos de las voces que a mí siempre más me han impactado y dos de los profesionales, Luis de Olmo, Iñaki Gabilondo, y son de las dos personas que cuando yo los conocí, como os digo, yo llegué tarde a la radio porque empecé en la tele, cuando yo estaba en Localia y conocí a Iñaki Gabilondo, a mí me temblaban las piernas. Pero digo más, en una presentación de uno de tus libros, que no ¿sí? sé si fue Corazón Indio o cuál fue, Nieves, acudió Luis del Olmo.
Ah, sí, es verdad.
Y es una de las fotos y es la primera vez que yo coincidía con Luis del Olmo cara a cara, que a mí me impresionó que me conociera, pues de estas cosas que piensas que como tú eres una pequeñaja que estás en la tele al lado de un grande, no vas a ver ni cómo te llamas. Me conocía, por supuesto, me hice una foto con él y es una de las fotos que yo guardo con más cariño al lado de Luis del Olmo porque me ha parecido y le he seguido muchísimo.
¿Cómo
y
no?
Fue en una presentación sí. de tu libro.
Qué bonito, por Dios. Pues mira, sí. Esto, porque a Mariló le tengo reservado una cosa, pero primero sí. esta que estoy segura que a Belinda le va a encantar. Mira, escucha.
Nosotros, los cordobeses de mi edad, también hemos sido niños. Y estamos vacunados desde el día que nos trajeron de pequeñines aquí a la mezquita Patrimonio de la Humanidad.
Matías Prats, padre, que también, como está ahí la cordobesa Berlanga,
sí,
bueno,
no,
pero
al río, no te cuento.
A ver, Belín primero.
Yo, no sé, es que la radio para mí, aparte de que empecé en Radio 80, antes de empezar con Jesús en la tele, estaba en Radio 80 vendiendo cuñas, que son tan importantes, la publicidad en la radio. Entonces vendía las cuñas, las creaba, iba de puerta fría. Luego recuerdo también, ¿nos acordáis de esa costumbre que teníamos de grabar la música cuando sonaba, la que nos gustaba? La grabábamos en un cassette, ¿os acordáis?
Sí.
Y la guardábamos.
Y Beli, luego, suena prehistórico eso ya, ¿eh?
Me encanta la gente, por eso, pero es mi infancia. Me acuerdo también de, aparte de los hombres estupendos que habéis nombrado, de nuestro Hermida, de ti, Nieves, pues me encanta y me sigue encantando escuchar a Ángel Barceló, a Mara Torres. Recuerdo ese Enrique Busián, mayor 3 creo que era, y te despertabas con eso por las mañanas.
Es verdad, Busián, las cuñas tú, ¿no?
Sí. El consultorio de Elena Francis, que sonaba algo así, mirad, a ver si me escucha bien. Espérate, a ver, que lo tengo aquí preparado en el ordenador.
Sí. Ay, por favor. Por favor, decidme la verdad, ¿escribisteis alguna vez a Elena Francis? Seguro,
sí.
Belinda.
No, yo nunca. No,
duró
no,
éramos muy chicas. El 84, desde
1947
que comenzó hasta 1984.
Mi querida, no sé, mi querida amiga, o cómo respondías,
sí,
¿no?
Mi querida amiga.
Sí, con una voz así como
una voz tremenda.
Y era un hombre quien escribía los guiones de Elena Francis, sí. ¿Eh?
Es verdad, sí, es verdad. Cuando lo supimos, ¿verdad? Nos quedamos
luego
ahí.
Luego ya se fue perdiendo.
Nos quedamos
luego ya
en
se
shock.
Fue perdiendo la magia.
A ver, que la Montero está callada porque ahí va esto. Mira, una bomba.
Por culpa de la COVID. Claro, si yo les digo, todos los días, esta semana le vengo diciendo, la incidencia está bajando, los contagios están bajando. Sí, pero usted sabe perfectamente que la factura de la
hoy
enfermedad...
Hoy mismo, Carlos Herrera, bueno. Dale. A ver, la radio es que... Pues es que es otro grande, Mariló, y tú lo sabes.
Sí. Sin duda lo es, porque además Carlos tiene un sentido de la radio innato, es un apasionado de la radio, desde chiquitito ya jugaba hacer la radio, escuchaba mucho la radio y es su gran pasión. Y yo le he visto trabajar durante muchísimos años y he disfrutado viéndole en casa, viéndole en la radio, en el locutorio y escuchándole, ¿no? como oyente. Y lo bueno que tiene en este medio de comunicación es como así estuvo Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Carlos Herrera, actualmente también hay grandes de la radio como Carlos Alsina, que están haciendo auténtica historia radiofónica haciendo de este medio de comunicación un medio sostenible, que pasó un tiempo en el que creía que iba a desaparecer, fragmentando su programación matinal en pequeños programas que intentó hacer, por ejemplo, la cadena SER y no le salió bien. Y ese modelo radiofónico dice mucho del perfil del escucha, que es el español, y del modelo radiofónico que todavía sigue siendo tan útil y tan necesario.
Desde
yo tengo un amor con la radio inicial, que es como de nuestra generación, casi todos hemos empezado. Yo empecé en la radio porque estaba en Estella, en mi pueblo, en Navarra, en un día de mercado, era jueves, y mi amiga Ana Portillo, periodista que estaba haciendo Radio Navarra, Antena 3 Radio, pues me iba a verle casi todos los días a la radio y me dijo, se me ha acabado un invitado, ¿de dónde vienes? Y digo, del mercado. Me dice, por cuéntame los precios del mercado. Y le empecé a rellenar el tiempo contando el precio de la lechuga, del calabacín, imagínate. Pero le dije, me he comprado por 100 pesetas 3 pares de calcetines calaos, que además son uno blanco, uno rosa y uno azul, que eran en la época de Madonna. Y entonces aquello lo escuchó Javier Ferrer, que era el director de Antena 3 de toda Navarra y Zaragoza, y tenía aquella dirección. Se cambió la ruta, pasó por Estella y me contrató. Yo tendría como 17 años. Estaba yo trabajando en Antena 3 Radio de Estella ya, y entonces, en Viva la Vida, ¿no?, que era lo que tenía Jesús en Antena 3 de Madrid, hacíamos concursos de las letras con Radio Entran.
Exacto, sí.
¿Vale? Y yo tenía que hacer el control de sonido para un colegio que participaba, un colegio de Estella que participaba. Y entonces ganó. Y dijo Jesús, el típico comentario que no va a ningún lado, pues cuando quieras vienes para acá. Bueno, me faltó tiempo que me presenté en Madrid, en Antena 3 Radio, y le vi a Hermida. Estaban todos los colaboradores, Martín Ferrán, todos los colaboradores que tenía en la radio, Mayra Gómez Kem, la vi, me crucé con Goma Espuma, me crucé, que yo escuchaba Goma Espuma cuando era un adolescente. Y yo vi a Dios entonces, dije. Y yo, claro, lo vi en el locutorio y me quedé así. Yo creo que recuerdo haber visto hasta Begoña, no lo sé. Pero yo me metí en Begoña todo el meollo.
Control, era la que le llevaba todo el tema de control a Jesús. Sí, sí, claro.
Bueno, pues me volví tan pichillo es que a mi casa, habiendo tocado el cielo.
Con lo que estás diciendo, Mariló.
No me extraña, no me extraña, qué bonito.
Empezamos a darle a la moviola y qué cantidad de monstruos radiofónicos estaban ahí metidos.
Espera, que tú con un monstruo, también tuviste que ver. Escucha, escucha esta voz. Escucha.
Amigos, muy buenos días y bienvenidos a la mañana de la COPE. Estamos en el jueves 30 de abril de 1998, festividad de Santa Sofía, San Pío y San Lorenzo, con las previsiones meteorológicas.
Último programa de Antonio Herrero.
Mal tiempo para estos días, así que atención, amigos, todos los que vayan a partir, que el tiempo está raro. Y cuando digo raro, estoy hablando de viento, de lluvias,
Antonio,
de granizadas fuertes.
Antonio encontró la muerte ese fin de semana mientras buceaba. Y bueno, pues yo sé que Consuelo...
Y yo me enteré por la radio.
Y yo por la radio también. Yo también por la radio.
A mí me llamaron por teléfono. Iba con la radio puesta y me quedé paralizada. O sea, para mí Antonio forma parte de mi arranque en la radio. O sea, yo todo lo que mamé al principio de la radio lo mamé de Antonio, que era muy joven, que no había hecho radio, que lo único que... O sea, que él venía de Europa Press, o sea, de hacer reportajes y tal, pero tenía tal sentido de la noticia. Era un hombre que tiraba tan bien de los hilos, que sabía manejar tan bien a la gente, que sabía controlar los silencios, que sabía con la voz darlo todo, y fíjate que no tenía buena voz.
No,
como
no
le pasaba,
es verdad,
a García, pero que eran capaces de arrastrar a quien fuera en cuanto abrían la boca y decían dos palabras. Yo con Antonio a las 7 de la mañana estaba sentada delante de una máquina de escribir, él enfrente de mí, hablo de máquina de escribir, no de ordenador.
Sí, 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 claro,
a
las 7
de la mañana, los dos mirándonos los ojos y diciendo, a ver, los temitas de hoy, venga, pum, 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 pum. Y yo aprendí tanto de Antonio, tanto, que le debo tanto, que para mí es...
Yo creo que formamos parte...
de mi radio es de él.
Yo creo que todas estas voces han formado nuestro propio carácter, porque yo no me quiero olvidar de los hermanos Vázquez, de Javier y de Santiago, con los que yo empecé en la radio.
¿Con los que empezaste?
Con Tico Medina, que fue quien me enseñó todo de la radio, a amar la radio de madrugada, y esa radio que se reflejaba en Solos en la Madrugada, lo reflejó José Luis Garci, ese, esa radio de noche que parece que tiene otro lenguaje y otra, vamos a decir, implicación con el oyente o escuchante, ¿no? Pues yo creo que son tantos y son tantas las mujeres a las que debemos, ¿no?, el que hoy estemos nosotros en los medios de comunicación, que yo creo que no queda otra cosa que decir gracias, ¿no? Gracias a todos, gracias.
Totalmente.
Sí, señor.
Hasta la abuela de nuestra reina, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
Claro. Sí, señor. Sí, sí. Claro. Bueno, sí, pues claro. Quiero que sepáis...
Gracias a Paloma Tortajada, que se nos fue tan joven.
Ay, sí.
Es y tenía verdad, una voz y una personalidad profesional única. Y ahí está de arriba.
Pues yo quería que escucharais algunos de los testimonios, como por ejemplo este que se nos quedó tan grabado en el 11M.
Don Manuel Núñez Encado.
Sí, algo en estos momentos...
Evidentemente es 23F.
El 23F, sí.
Un golpe muy fuerte en la cámara, no sabemos lo que es porque no se ve la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta... Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso.
Esta es la radio y Pilar Vicente le ha hecho un homenaje a la radio en la hora anterior y yo quería desde luego rescatarla, darle las gracias porque ella es la que nos ha traído tantísimos testimonios de los grandes, Jesús Hermida, José María García, Iñaki Gabilondo, Luis del Olmo, Matías Prats, Carlos Herrera, Antonio Herrero. Pilar, qué emotivo todo, ¿no?
Sí, y la verdad que mientras estaba preparándolo, pues si te digo que se me ha escapado una lagrimita, fíjate, las que hemos trabajado juntas en el caso contigo, Nieves, también con Consuelo cuando empezaba, que yo era la becaria, la última que había llegado en el equipo de
sí,
Jesús.
Por favor, ¿por qué no nos cuentas y que quede aquí constancia?
Lo sabía.
La anécdota que define perfectamente a Jesús Hermida,
sí.
Y no sé si la sabéis todas vosotras,
no,
ellas...
No,
pues
que la cuente.
Era la becaria, os pongo en situación, venía su padre a verla desde Galicia,
¿sí?
Y Hermida pensó, bueno, aquí tenemos que hacer algo especial. Sí. Y cuenta un poquito qué es lo que se le ocurre a Jesús y que todos le seguimos en aquella fantástica tarde.
Meterme en el despacho de Pepe Cabero, que era el jefe de informativos, que no estaba esa tarde, hacer ver que yo era la jefa de todos y que yo organizaba todo el sarao, y entonces yo estaba allí dentro, mi padre viene con su boinita calada para protegerse.
Pilar Vicente, 19 años, ¿eh?
Esto
y,
es.
Estaba en el despacho del jefe máximo de la radio. Y la metimos ahí y todos entrábamos, el padre entró, se metió en el despacho con ella y entrábamos todos cada dos minutos. Perdón, Pilar, ¿puedo hacer esta noticia? Y decía
fue
Pilar,
divino.
Sí, al rato entraba Hermida. Pilar, ¿crees que podemos esta noche conectar?
Y los trastos de Juan Luis y Guillermo entrando y diciendo cosas abstrusas. Mi padre estaba emocionadísimo.
¿Y si no te preguntó tu padre?
Mi
no
padre,
te pregunto,
vamos
tu padre,
a ver.
Hija, ¿cuándo te van a hacer FIFA?
Al final dice, le dice mi padre a Jesús Hermida, don Jesús, ¿qué tal si nos tomamos algo usted y yo? ¿Sabéis lo que hizo Jesús? En un bareto que teníamos al lado que llamábamos el Verde,
sí,
mandó a alguien a buscar.
Bueno, el Verde creo, o el Guarro, depende.
O el Guarro, depende. He dicho el Verde para quedar más finas con su. Bueno, encargó unos mejillones, unos vígaros o no sé qué, y se los subió. Y allí se pusieron los dos mano a mano y yo estaba abochornada pero divertida, porque fue de cariñoso con mi papá, fue espectacular.
Bueno, pues,
y mi padre se fue todo contento.
Estas cosas...
Como de película, eso es de película.
Sí, sí, sí. Bueno, pero esto me recordaba, ¿os acordáis de aquella película donde a la señora que vendía rosas la hicieron marquesa por una noche porque venía su hija a verla? ¿No os acordáis? Bueno, pues esto de Pilar era tremendo, porque era la becaria, la pobre Pilar, que estaba siempre cogiendo los teletipos y de
perdóname, un pedazo de becaria, manchándome
con las cintas de los teletipos, que ahí eso se estropeaba siempre. Los y yo me acuerdo que le llevaba todas las noticias porque todas me parecían importantes. Todas me parecían. Un muerto en Chechenia, un muerto en Chechenia.
Y tu padre se fue al pueblo sabiendo que su hija. En tan poco tiempo, y mira qué importante.
Por supuesto, por supuesto.
Que tenía su despacho, cosa que no tenía Hermida. Fíjate, pero ella tenía el despacho. Era increíble, increíble.
Ay, señor. Pues fue muy bonito, precioso.
Solo bueno, tenía, precioso. Pero gracias. Allí solo tenía despacho el jefe de informativos y José María García. Si
nada, sí, y García, y mi primo, o sea, mi primo.
Había dos despachos, García y el jefe de informativos. Si es Pilar verdad. Era la jefa de informativos, allí era la única que tenía despacho.
Bueno, por favor. Ay, qué pena. Pues Pilar, te mando un beso, gracias.
Vale, un beso para todas.
Un beso, jefa.
No podemos terminar sin hablar también de la actualidad. La radio es actualidad, le hemos dedicado mucho al recuerdo. Así que siento romper la pompa.
Adiós.
Pero hablemos de las vacunas, de la vacunación.
Ay, con lo bien que nos lo estábamos pasando.
Ay, la vacunación masiva en grandes espacios. No lo sé, Mariló, ¿estamos en el final? ¿En el final no. ya de todo? ¿No?
No, no, en absoluto. Sí que, según lo que nos dicen, las vacunas es lo que nos va a ayudar a tener una vida parecida a la que tuvimos y, desde luego, las fechas que se están barajando serían en septiembre si las farmacéuticas entregan las dosis en tiempo y forma. Pero tenemos la lucha de las cepas británica, brasileña y sudafricana, que están siendo muy agresivas. Yo siempre pongo la atención en Angela Merkel. Y Angela Merkel dice que está preocupada, yo me preocupo. Si la Unión Europea sí. dice que nos quedan 10 años todavía de COVID, me he puesto a temblar. ¿10 años de COVID? Dios ¿esto qué mío. Significa? Ahí eso no lo he entendido bien. Me lo tienen que explicar, claro está. Porque ¿en qué se basan para decir desde la Unión Europea que nos quedan 10 años de COVID? Eso significa que va a estar 10 años confinados, con toques de queda, estados de alarma y restricciones. Esto sería entonces... bueno, demoledor para la sociedad y luego se delataría una ineficacia total de la ciencia. Por lo tanto, no quiero creerme esto último. Evidentemente, no vamos a tener una solución hasta que estemos todos vacunados. Ahora, este conflicto político en que ahora abres, ahora cierras, ahora se tiene que ir relajando las restricciones, se abre el grifo y se cierra. Se abre y se cierra porque hay que hacer convivir la economía y la vida con la pandemia y no queda otra. A mí me molesta enormemente y termino cuando la oposición, me da igual del partido que sea, cuando el gobierno que está en cualquier comunidad, sea del signo que sea, abre, la oposición le critica porque abre. Si cierra, le critica porque cierre, que está llevando a la ruina a los empresarios, hosteleros y tal y que cual. Vamos a ver, aquí tendría, que esto es un imposible en este país, tener un acuerdo de Estado para nada, pues que pongan una solución, decir, oye, dejaros porque estáis llevando a la sociedad a un estado, no de solo de hartazgo, sino de inseguridad y de miedo, que va a llegar un momento que terminemos gritando por las calles. Lo que hay que hacer es...
Oye, Mariló, cada prudentes. Día hablas más como si fueras una política, te lo digo en serio.
Ay, no.
Te lo Mariló, ha habido un momento que cuando has dicho... Espérate, no sé. No, en este caso es bueno porque tú eres buena. Pero te digo, ha habido un momento de, y quiero no sé qué, no sé cuánto, y con esto termino, y digo, Dios mío, pero está, de verdad, ¿eh?
Bueno, mira, Mariló,
no te lo arriba y tenés muchas cosas más importantes que decir.
No, pero oye, que nos gusta mucho, a mí me gusta mucho escucharos porque la verdad que tenéis mucha razón en todo lo que comentáis. Pero yo quería deciros si realmente... dicen que hasta dentro de 10 años no estaremos todos ya fuera de toda esta crisis.
Vida normal, quizá.
O vida normal, porque es que no todo el mundo va a la misma velocidad. Y hay gente que todavía ni ha empezado a vacunar. Dime,
yo recuerdo cómo empezaba este año. O sea, yo recuerdo cómo empezaba 2021. Y recuerdo que, me parece que era el día 2, ya escuchaba yo y veía a Margarita del Val que decía, en una declaración en la que fue muy contundente, que ya no era posible erradicar el virus porque... y eso que estaba ya la campaña de vacunación en marcha, ¿eh? Porque decía entonces que si se tuviera una vacuna... esa vacuna, hasta que no tuviera, como decía Mariló, el 100% de la seguridad de que los afectados no contagiasen, porque claro, es que ahí está la duda, es decir, a ti te vacunan,
tú con esa vacuna, evidentemente, bueno, pues no desarrollas
no pasar la enfermedad.
Gravedad. Efectivamente, claro. Pero no sabemos si qué porcentaje siguen contagiando. Entonces Margarita decía que hasta que no estuviera hubiera una vacuna que asegurase, esto lo decía empezando el año, que asegurase que el 100% de la población ya no era posible que tuviese el virus y que fuese contagiosa, pues entonces sí que se podía decir que se había acabado el virus. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, sin ánimo de alarmar a nadie, pero me parece que ha habido un epidemiólogo estadounidense que ha definido muy bien cuál es la situación. Este epidemiólogo decía que era como si un día soleado, maravilloso, la gente estuviera en la playa y se viera un huracán de fuerza 5 o superior que se estuviera acercando a la costa. Dice, entonces sería difícil decirle a la gente que se tenían que dejar la playa, que tenían que evacuar la playa, porque con ese precioso día, con todo el cielo azul, dice, pero tampoco se les puede decir que se acerca el huracán. Quiero decir, esa es la historia, aquí hay que equilibrar. Y evidentemente vamos a pasos, dando pasos de gigante con la vacunación, vacunar, 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 pero de momento estábamos oyendo en Madrid 140.000 vacunados, que está muy bien, ya con las dos dosis, pero es que estamos, y eso que somos el quinto país del mundo en el ritmo de vacunación, pero es que resulta que tenemos ahora mismo 3 millones de vacunas y 1 millón de personas con las dos dosis, que sí, que sí, se hace camino al andar, pero que nos queda muchísimo.
Sí, pero estamos en el camino, estamos en el camino. Y yo me creo las palabras que ha dicho Mariló, porque en realidad para que todo vuelva a una vida normal, pues tendrán que pasar años, 10, 8. Seguro que tendrán que pasar años, porque luego están esas dudas de si ponemos esta vacuna para mayores de 65 o no, que eso también, ya que estamos, yo creo que la mayoría de la población convencida que hay que vacunarse, porque es la única manera para continuar por ese camino. Claro, ahora te vienen y a ti te vacuno, a ti no, y sobre todo lo que habéis comentado de empiezan a bajar un poquito, a doblegarse la curva y ya estamos abriendo. No, es que entonces volvemos a hacerlo mal como antes de verano, que estaban todos, ¿no? De la, ¿cómo eran? O sea, las fases. De la fase 3 yo ya le voy a pedir que la 1.
¿Crees que habría que no abrir? O sea, no.
Por eso mismo,
no quitar las restricciones,
por eso mismo que está bajando, por eso mismo que está bajando, es por lo que tenemos que seguir con las mismas restricciones. Tiene que ser así. En el momento que abres, volveremos
volver
otra
a empezar es terrorífico. Dime, Concha.
Es como pasó a principios de verano, discúlpame, ya termino.
Sí,
como pasó a primeros de verano, cuando dijeron, no, venga, y yo de la tercera fase ya quiero a la primera. Y ya se acaba todo. Es que se ha acabado todo, señores. Hemos salido más fuertes. Es que no es verdad, porque por eso mismo que está ahora un poquito mejor con una cantidad de fallecidos que no se pueden asumir, por eso mismo tenemos que seguir igual. Tenemos que seguir igual. Y no entiendo, y como dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, es que de cerrar y tal y estar en sus bares a la fila, a la cola del hambre, es que la solución no es ahora abrir más, porque además tenemos hasta los chavales franceses que han dicho Madrid y jauja.
Ay, Dios. Bueno, Concha, ¿qué apuntabas?
Yo digo que no nos tenemos que relajar. Hoy hace un año que murió el primer español por COVID. Y no nos olvidemos que hasta mayo estamos en estado de alarma. Por ejemplo, en Madrid, el jueves 18, el toque de queda en vez de 10 será a las 11. Es decir, vamos a ir dando un poquito de respiro a las personas que podamos salir a tomar una copa o a cenar, que los hosteleros puedan repartir más copas, que los teatros puedan hacer más funciones, es decir, pero esto de estamos ya vacunando, estamos llegando al final, no, ni muchísimo menos, estamos en el camino, vamos poquito a poco y tenemos que ir todavía con muchísimo cuidado, con la mascarilla, con lavarnos las manos, no nos olvidemos de esto.
Desde luego.
Porque hasta que todos estemos vacunados, yo ya lo decía el otro día, si a lo mejor
pero, Concha,
se
que
las
una
patentes
hora más,
de la vacuna,
que una hora más poniendo, Concha, una hora más poniendo copas, una vez ya uno desinhibido, escúchame. Así estamos.
Bueno, no, es que no tienes que estar desinhibido. Estás tomándote una copa, pero estás con tu mascarilla puesta, con tu distancia de seguridad y con el gel hidroalcohólico.
Pero
la
gente se descontrola, ¿no? poquillo. Yo creo.
Exactamente.
Bueno,
exactamente.
Pero no nos tenemos
aquí se ha prohibido el alcohol,
¿eh? Descontrolar. Es que eso ya sí que ya no puede ser un policía por cada persona que sale a la calle.
Es verdad, Mariló.
Dice Mariló que se ha prohibido el alcohol.
Sí, en Andalucía.
A partir del sábado a las noches se prohíbe la venta de alcohol a partir de las 6 de la tarde. Y obviamente tú el alcohol lo puedes comprar a las 6 menos cuarto, a las 12 del mediodía para consumirlo cuando te dé la gana en casa. Pero son gestos que yo entiendo que quiere hacer el gobierno andaluz para transmitir el mensaje de decir, vamos a ver, no consumáis alcohol en la calle, no hagáis botellones, no hagamos fiestas en casa desmesuradas, vamos a tratar de reunirnos con el núcleo familiar. Yo creo que más que una ley seca, es una especie de alarma, es decir, oye, no fastidiemos más a la hostelería, porque están en pie de guerra, que se están manifestando por toda España, estamos haciendo lo posible porque puedan seguir trabajando, viviendo, que tenemos en ERTES, a 700.000 casi o casi 800.000 ERTES en España. Tenemos 20.000 bares que se han ido a la ruina, pero no es una exageración, sí, sí. O sea, son cifras reales. Entonces, es una forma de que los gobiernos tienen que decir, tengo que darle, como el de Madrid, tengo que darle de comer al hostelero, de vivir al ciudadano, pero no puedo matar a los demás ciudadanos dándole de vivir a los otros. Claro, ese equilibrio es muy difícil y se basa en la responsabilidad. Por lo tanto, la prohibición del alcohol es un mensaje más, como decir, ser prudentes, ser prudentes.
Hoy, esa palabra y esa frase, perdonad, es que está Belinda y hay que rescatar a Belinda, y unimos un tema y otro. Unimos el tema del que estamos hablando y la fiesta de la que estaban hablando. Bueno, pues
¿la boda,
me parece,
o cuál?
No, esta del carnaval, que es que están diciendo las autoridades madrileñas que la gente, por favor, no salga a vivir el carnaval, pues entre amigos. ¿Y piensas, Belinda, que la gente va a hacer caso? La semana pasada te recuerdo que solo en Madrid 200 fiestas ilegales.
Pues yo creo que la única manera, y a veces nos hace falta eso que nos decían de pequeños cuando estudiábamos mano dura, es aumentar la cuantía de las multas y más control, porque hay gente que no entiende la gravedad de la situación, a pesar de los datos, a pesar de los fallecidos y a pesar de la gente que está ingresada en hospitales luchando por vivir. Yo creo que lo primero es priorizar la vida, ¿no?, por encima de todo. Claro que la economía también afecta a la vida, que es una especie como de grana luz que nos va arrastrando a todos. Pero lamentablemente, si no es el COVID, vendrá otra. Esta guerra bacteriológica empezó hace ya tiempo y vendrán más virus, que no es asustar a nadie, pero sí es intentar lo mismo que forma parte de nuestra vida, una serie de elementos, pues que la mascarilla, la higiene, empiecen a formar parte de nuestra vida como una costumbre de lo más natural y responsable. O sea, el que los chicos jóvenes o no jóvenes, que también los hay mayores y maduritos que también hacen lo mismo, o bodas, como se ha visto hace muy poquitos días en Madrid, en el casino, celebrando una boda y a todo plan, sigan sin entender la gravedad de la situación y que su libertad o sus ganas de tomar el aire, como todos deseamos tomarlo y sin restricciones, afecta a la vida de su entorno y a su propia vida, hasta que esas palabras no se pongan en mayúsculas, pues la inconsciencia nos llevará, pues eso, a necesitar mano dura, de verdad. O sea, yo creo que no es mano dura dictatorial, pero es una mano dura, pues, basada en...
mano dura con dinero, estoy contigo.
Sí, claro, aumentar
las multas. Así es como cortas a la gente.
Ya, sí, tú empiezas a pedirle a la gente.
La gravedad se resume muy fácil, la gravedad del tema, para quien no quiera verlo. Claro. Alcanzar la cifra de muertos por COVID en un año que llevamos, para alcanzar esa cifra habría que sumar los fallecidos a causa de los 5 tumores con mayor número de fallecidos.
Fíjate.
Cáncer de pulmón, cáncer de colon.
Sí, pero Consuelo, y perdóname, eso muchas veces
próstata, juntos
la
todos,
gente lo ve como
no llegamos
lejano.
A la cifra del COVID.
Es como cuando ves un terremoto en otro país que piensas, a mí no me va a pasar, esto no pasa. Pero os aseguro que pasa, y pasar el COVID no es agradable, dependiendo de la gravedad que tengas, y hay mucha gente, desgraciadamente, que podemos contar los fallecidos y gente que está todavía en la UCI luchando por sobrevivir.
Totalmente.
Entonces, que es un tema que a veces lo vemos como lejano, ¿no? Hay una bomba, hay un terremoto, pasa lejos.
Es como la historia que
no,
le toca a otro.
El COVID pasa a tu lado. Tú sales hoy sano de tu casa y puedes volver con la enfermedad, infectar a toda tu familia, y desgraciadamente alguien puede fallecer. Y no estoy agravando la realidad, estoy contando
la realidad.
Repetimos, mascarillas, distancia y sobre todo responsabilidad. Pero oye, el domingo, por favor, decidme si os van a regalar unas flores, una plancha.
Una mascarilla de corazones.
una mini pimer, una sortija. A ver, a ver, a ver.
Satisfyer Nieves.
Ay, el amor, por favor, acabemos hablando de amor, de verdad, por favor. Un poquito de amor.
Mira, Nieves.
A ver, Soriano.
Mi amoroso esposo tuvo la gracia de nacer el día 14 de febrero.
Anda.
Entonces, el día del, como es su cumpleaños, el día de los enamorados,
no existe.
Pues tiene, vamos, pasa a un segundo lugar, porque es mucho más importante su cumpleaños, ¿no? Pero sí es verdad que siempre me llegan a casa unas rosas rojas. Sí,
ay,
sí,
pero bueno,
y
pero
este,
qué romántico.
Este cumpleaños va a ser todavía especial, porque, mira, yo ya, pues por la vida, por lo que he trabajado, por lo que he vivido, pues estoy acostumbrada a estar sin mi familia, pero Mariano no. Y esta Navidad primera ha sido la primera vez que ha estado sin sus padres, sin sus hermanos. Y ahora este cumpleaños le va a costar también.
Vaya.
Y entonces, pues seguro que los niños lo llenarán de dibujos y la familia, sí, pues de videollamadas. Y entonces el día de los enamorados queda en un segundo plano, porque su cumple,
bueno, bueno,
es lo más importante.
¿Ha dicho Belinda un satisfyer? Sí, estás esperando la llegada.
No,
de...
ya lo tengo, no te preocupes, ya lo tengo. No, hay que darle normalidad a eso, no tiene que ser una cosa tan ¡guau! ¡Lo que ha dicho! No, yo creo que mucho amor, que en estos tiempos que corren es lo que más necesitamos, pero no solamente el 14 de febrero, sino todos los días pueden ser San Valentín, pero no solamente con tu pareja, con tus amigos, hay mil maneras de demostrar el amor que les tenemos. Y muchas veces decía Ortega que solamente me arrepiento de no haber dicho más te quiero.
Ah,
y es verdad, o sea, más te quiero y amarnos mucho.
Ay, por favor,
mucho,
de verdad. A ver, Montero, sí, ¿tú esperas esa plancha que tanto deseabas?
Te va a tirar algo.
El otro...
Perdón.
Bueno, no, puede ser del pelo.
Yo sabes cómo plancho, plancho con el...
¿Cómo?
También, ¿no? Yo plancho con el secador de pelo, que eso viene muy bien.
Ah, mira.
Cuando... Sí, eso ya os enseñaré el truco otro día.
En la tele lo hacen.
No, pero que vamos a tener regalo el día de los enamorados, porque el otro día se me puso tonta una amiga. Estábamos whatsappeando y tal, y se puso tonta. Ay, ¿quién el día de los enamorados? Porque mi chico, porque rompí en agosto con él, pero es que estoy esperando que me llame. Le digo, mira, como no estoy contigo, te puedo dar una bofetada en la boca ahora mismo. Y vamos a hacer una cosa. Olvídate de cualquier plan y vamos a hacer ahora, los cuatro que nos podemos ver, el amigo invisible del día de los enamorados. Pero
¡qué buena idea!
Con un límite que ha puesto... Un amigo ha puesto el límite de 4 euros. Perdona, yo he encontrado regalos por 4 euros que os quedaréis flipadas.
Ah, sí, más de 4 bolsas de pipas, más de 4 bolsas de pipas.
Una mascarilla con corazón, no lo puedo... por ejemplo.
No. Una cosa muy útil, llamativa, que es de usar y constantemente. No puedo decirlo porque si escuchan, se fastidió.
Es erótico
ya
también.
Ya lo diré otro día. No, es excitante.
No le llega.
¡Un gel! ¡Wala!
¿Es sólido, líquido o gaseoso?
No, es sólido no.
¿O
y
profiláctico?
No, están bien. Yo creo que a nivel... Mira, para terminar con esto, que yo también quiero normalizar como Belinda lo del Satisfyer. Yo, claro, por ejemplo, con mis amigas de Estella, yo les regalé un Satisfyer a cada una que no tenían.
Ay.
Entonces
bueno,
cogí
yo
por Amazon
no
y dije, venga, cada uno y repartirle el paz de Dios. Y menos que mañana, porque no veas tú, están contentísimas, hombre, también porque sus maridos pues están estupendamente todos.
A ver.
Claro está, pero bueno, claro, no se va de viaje y siempre pues te viene a vender en un aparatico.
Estamos en ellas, están escuchando a Marilo Montero, en este caso, a Consuelo Berlanga, Belinda Washington, Irma Soriano y Concha Galán. Concha, se está muy callada, porque lo tuyo, ¿qué es? ¿Más de flores?
Bueno, lo mío es que yo ahora no tengo amor. Entonces, como amor de pareja de San Valentín y Día de los Enamorados, lógicamente no estoy esperando nada. Pero como muy bien decía Belinda...
Pero regálatelo a ti
puedo...
misma. Regálatelo
pues
a ti
claro,
misma. Claro,
claro, claro. Ya os contaré, porque unas compritas por internet sí que me he hecho, entonces ya...
Ya está.
Ya os lo contaré, porque hay que probarlo. pero yo estoy con el querernos a nuestra gente, a nuestra familia, a nuestros más cercanos, sobre todo, como es mi caso, que no tengo pareja.
Bueno, pero... eso hay que solucionarlo, Concha, hay que poner un anuncio. Venga.
Vamos a hacer eso. Pero si es que ahora no podemos salir.
A ver, Berlanga.
Me da igual, hacemos casting.
A ver, Berlanga, ¿tú te vas a comprar algo a ti misma? Cuéntanos.
No, sí, yo estoy cogiendo ideas.
Bien.
Yo estoy cogiendo ideas con lo que están contando, claro, ya Mariló me ha abierto las orejas, deja.
El Satisfyer.
Después pero bueno, por favor, hay mucha necesidad, qué barbaridad. Bueno, que entonces, Berlanga, lo tuyo es que ninguna le gusta una plancha, un tostador, un... ¿no? Esto no, ¿no?
¡No! ¡Qué horror! Sí, para ti. ¡Qué horror! Me dan eso y te lo tiro. ¡Qué horror!
¿Y tú qué vas a esperar, Nieves? ¿A ti qué te van a regalar?
Yo flores. Me encantan las flores. Ah. Sí. Muchas flores.
¿Y las pones luego a secar y las dejas ahí?
No, secar no. Me gusta que tengan ahí su vida propia. Es que si no, las tienes que poner del revés y no disfrutas.
A mí lo que me pasa es que luego me da mucha pena tirarlas. Entonces, claro, como tienen ese recuerdo de un momento especial, yo siempre tiendo a secarlas. Al final tengo un montón de flores por todas las secas. Me dejo una. Siempre dejo, la pongo boca abajo, la seco y la guardo.
Ay, que estamos muy mensaje. Muy amorosas, pero esperáis una carta de amor porque esto sí que ya es otro nivel, ¿eh? No.
Bueno, lo que es un nivel es recibir una carta que no sea del banco. O sea, que ya se estima este amor, imagínate.
Claro, que ya las cartas murieron.
Oh, bueno, y bueno, bueno.
Es una pena.
Es una pena, por favor. Pero mira,
porque el amor epistolar es una maravilla. A mí me gustaría, pues eso, que se... Perdón.
No, di, acaba, Consuelo, no, perdona.
Digo, como estábamos con las cartas, a mí me encantaría volver a la historia de antes, esos amores epistolares, lo que pasa es que, bueno, había distancia y, claro, la única forma de llegar el mensaje amoroso, pues era a través de una carta, ¿no? Pero mira, tendríamos que rescatar esa hermosura, ¿no?, de las cartas.
Pues sí.
¿Habéis leído el epistolario
Perdón. Di, Belinda.
No, termina.
Ya he acabado.
A ver, Belin.
Bueno, voy que no interrumpo.
Tú nunca interrumpes. Adelante.
No, que hablando de epistolarios, me ha recordado Consuelo el epistolario maravilloso, que si no lo habéis leído, de verdad que es una joya, que hay varios tomos de Sorolla a Clotilde. Es maravilloso. Sí. Como le va contando los pocos cuadros que vendía los días de lluvia en Valencia, que tenía que salir a la playa, el tenderete que montaba para intentar pintar en la arena de esa maravilla de lugar que todos hemos podido luego disfrutar en sus cuadros. No sé, es muy bonito. Me acaba de recordar eso, el epistolario.
Qué bonito. Bueno, pues
pues
chicas,
mira, os digo una cosa.
Hemos llegado al final.
Nos acabamos de encontrar... ¡Ay, qué pena! Porque acabamos de encontrar las cartas de amor que mi padre le mandaba a mi madre cuando eran novios, en el año...
Sí. ¡Ay! De esto debemos hablar, ¿eh? De esto debemos hablar, pero ya la semana que viene. Pues,
cuando queráis.
Vale. Irma, Consuelo, Mariló, Belinda, quiero. Concha, que os...
¿Puedo decir una frase de Rosalía?
Frase rapidísima.
Sí, rápido. Rosalía de Castro, me estás enseñando a amar. Yo no sabía. Amar es no pedir, es dar.
Amén. Adiós.
¡Ole, qué bonito!
Adiós. Adiós a todos. Besos. Adiós. Chao. Adiós.